Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, mañana con frío.
Impresionante, sí, la verdad.
¿Estarás en Colonia Valdense o en el área metropolitana?
Estoy circulando fuera de fronteras.
Ah, muy bien.
Entonces, ¿de qué se queja?
No, y frío, bueno, está frío.
No, pero estoy en un lugar frío, entonces...
Envíe su reporte.
Ah, ya salió del territorio nacional.
Ya salí, sí, poquitos días, pero ya salimos, pero estamos acá al firme, como siempre.
Muy bien, Mauricio. Vamos a hablar de algunas cifras. El año pasado casi el 10% de la población mundial pasó hambre. En América Latina, 40% de la población está en situación de inseguridad alimentaria. Estos dos números se dan en un contexto de fuerte suba del precio de los alimentos y de la energía. Entonces vale preguntarse, ¿hacia dónde vamos ahora que la guerra agravó esta doble crisis alimentaria y energética? ¿Hacia dónde vamos, Mauricio?
Bueno, son datos bastante dramáticos, por ponerlo de alguna manera, porque hablamos de casi 800 millones de personas, en el primer caso, en el caso de las personas que pasan hambre. Recordemos de paso que en breve vamos a ser 8.000 millones de personas en el mundo, según Naciones Unidas. Y hablamos de casi 250 millones de personas, en el caso de América Latina, en inseguridad alimentaria, con situaciones que en algún momento explicamos, son distintas en su definición, ¿no? Inseguridad alimentaria supone que una persona está en algún momento en una situación que supone que no puede alimentarse adecuadamente según sus necesidades, mientras que el concepto de hambre, sobre todo el de hambruna, que es una amenaza hoy en muchas regiones del mundo, bueno, son ideas, son conceptos que todos comprendemos rápidamente. Y la pregunta disparadora es esa que vos hacés, ¿hacia dónde vamos? Si pensamos que hace menos de 10 años, allá por 2015, Naciones Unidas se planteaba erradicar el hambre para el año 2030, y vemos que sus expertos dicen que ahora en números absolutos, para ese entonces vamos a estar igual. Bueno, entonces la respuesta es que vamos a un agravamiento de esto que vos definías al comienzo como una doble crisis o crisis que van de la mano, que tienen factores en común y que se relacionan porque una agrava la otra, sobre todo la energética golpea la producción de alimentos. Pero vamos a desgranar un poco esta cuestión, si les parece bien, que sí. Es algo que no estalló de un día para el otro, pero que se está profundizando a una velocidad que honestamente yo no sé si tiene demasiados precedentes. Como para muestra más un botón, eso dicen, si quieren, podemos ver el ejemplo de Sri Lanka, de las últimas horas y días.
Que hubo imágenes, bueno, en la vivienda presidencial, estaban en la piscina, habían... Y bueno, y varias, o sea, y varias otras imágenes, pero es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Qué
llegaron a cocinar llegaron a cocinar en la cocina del presidente, ¿no?
Sí.
Es decir, la multitud invadió el palacio presidencial en este país de Asia, donde la crisis, de alguna manera, se podría decir que ha llegado al paroxismo, y por eso es un ejemplo de esto que estábamos mencionando, ¿no? El país se quedó sin combustible, porque ya no lo puede pagar, porque dejó de pagar su deuda y por lo tanto no se puede financiar. Se quedó sin combustible en medio de una situación bastante tensa, de aumento del precio de los alimentos durante meses, una situación que, según señalaba el Washington Post, llegó al gobierno, que hoy ya cayó, el presidente renuncia, llegó al gobierno a darle un día libre a los funcionarios públicos para que hicieran huertos en sus jardines. Tal es la gravedad de la situación.
No, tremendo.
Es un país muy lejano para nosotros, ¿no? De que escuchamos hablar bastante poco, salvo por el té que venía de Ceilán,
sí,
como se llamaba antes a Sri Lanka, y por una extensa guerra civil de la cual había información hasta que esa guerra civil, que duró casi 30 años, terminó, ¿no? Pero este país ilustra algo que muchos expertos, y esto incluye organismos financieros internacionales también, muchos expertos advierten que puede llegar a multiplicarse en un futuro inmediato, que son los estallidos sociales por crisis alimentarias. Obviamente, el precio de la energía es un factor determinante en la producción de alimentos, lo explicamos muchísimas veces en Justos y Pecadores, tanto aquí como en el espacio de Agro, y bueno, es un factor que puede tensar la cuerda hasta que se rompe, como ocurrió en Sri Lanka, donde, como bien decías, una multitud se quedó con el Palacio Presidencial. Y bueno, ahora los partidos políticos tratan de formar gobierno. Es como una empresa que quebró Sri Lanka en este momento, en la que los empleados están a la deriva, porque no hay gobierno, y con una situación de precarización impresionante, porque no hay combustible y los alimentos, obviamente, el acceso a ellos está sumamente restringido.
¿Cuánto influye, Mauricio, la guerra en Ucrania en la profundización de este tipo de situaciones o en la multiplicación de este tipo de problemas? Porque hay otros países en riesgo justamente por el precio de los alimentos. Hablamos de Sudán, de Etiopía.
Sí, y hagamos un poco de historia reciente, rápidamente. Cuando estalló la pandemia, que paralizó a buena parte del mundo, hubo una distorsión de lo que vulgarmente llamamos las cadenas de suministro, ¿no? Es decir, todas las entregas de productos se vieron afectadas, hubo una merma, por lo tanto el acceso a alimentos, porque los alimentos también son productos. Y recordarán que en un principio, en el mercado de la energía, nosotros analizamos aquel derrumbe gigantesco del petróleo, que se derritió prácticamente la cotización, incluso había cotizaciones negativas, algunos compradores perdían dinero porque no encontraban, algunos operadores perdían dinero porque no encontraban quién les comprara el petróleo y tenían que estoquearlo. Bueno, esa situación se revirtió totalmente, con el añadido que con la reapertura del comercio, porque la pandemia se estabilizó, sí, la demanda de petróleo retomó en un mundo que produce menos petróleo, porque los productores recortaron, y aunque luego retomaron, lo hacen muy lentamente. Están ganando muchísimo dinero los países productores de petróleo, que en su momento se vieron muy perjudicados por los cierres derivados de la pandemia. Y bueno, los presupuestos públicos están sufriendo en la mayoría de los países estos costos tan disparados, digamos así, del petróleo. ¿Disparados en qué contexto? En un contexto de escasez de producción en muchísimos rubros, lo decíamos recién, llámese semiconductores o vehículos, hay escasez de producción, hay un aumento exacerbado del costo de los fletes. Si nosotros combinamos entonces una demanda creciente de petróleo luego de la pandemia, y de otros productos, por supuesto, ¿no?, la inundación de dinero que se hizo en algunos países para capear el temporal, el aumento del costo de la energía generalizado en todo el mundo, inevitablemente llegamos a situaciones de inflación, que también hemos analizado. Precios altos, precios subiendo, ayudas estatales que se cortan, subsidios que los estados ya no pueden sostener. Vean el caso de la energía en Argentina, donde me encuentro en este momento, un claro ejemplo de un subsidio que para muchísimas personas va a caer, el subsidio energético. El resultado es este que estamos viendo y que va a seguir trayéndonos ejemplos, porque hay alimentos esenciales que están en niveles altísimos de precios, va a seguir trayéndonos ejemplos de situaciones de crisis. Y aquí es donde voy directamente, Cami, si me permitís extenderme un poquitito más, a tu pregunta. Dos de los mayores productores, con el ejemplo del trigo, ¿no? Dos de los mayores productores de trigo están en guerra. Rusia invadió Ucrania, no va a poder exportar con fluidez porque invadió Ucrania y tiene sanciones que le impiden exportar. Ucrania va a perder la mitad de su cosecha de trigo. Los fertilizantes se encarecen. India, que ya había suspendido exportaciones de trigo, ahora le pone trabas a sus ventas de harina. Y hago esta enumeración así rápido, adrede, porque la situación tiende a agravarse, por más que una pequeña luz, la FAO señaló que en junio bajaron un poquito los precios de los alimentos, pero claro, desde niveles disparatados y en un contexto en el que muchos países ven caer la posibilidad de comprar alimentos porque el poder adquisitivo, no solamente de las personas, del propio país, se corroe. Entonces, esta guerra lo que ha generado ha sido no solo una catástrofe humanitaria en el país invadido, sino que profundizó de una manera imposible de dimensionar todo este panorama que vos estabas describiendo muy acertadamente al comienzo del espacio.
Bien, la última, Mauri. Biden viaja a Arabia Saudita. ¿Podrá destrabar la producción de petróleo de la OPEP?
Bueno, evidentemente hay un intento de Biden de acercarse a Arabia Saudita, este aliado tradicional de Estados Unidos, en un contexto, reiteremos, de erosión de su popularidad, porque está subiendo el precio del combustible en un año de elecciones, nada menos. No es el único objetivo de este viaje, ¿no? También va a Israel, hay múltiples asuntos en los que Arabia Saudita es un país clave en esa región, no los vamos a repasar ahora, pero si va a lograr que Arabia Saudita abra la canilla del petróleo, y es difícil de prever. Fíjate que Biden iba a ser el presidente de la reconversión energética, ¿no?, de Estados Unidos, de la energía verde, y ahora le vendría muy bien que hubiera más petróleo disponible, ¿no? Es muy difícil saber si va a lograr ese objetivo que vos mencionás. Le sería muy útil porque mostraría liderazgo en un momento en el que necesita mostrarse al timón de esta crisis. Hay mucho petróleo que no está llegando al mercado. Ahora hay mucho gas, además, que no está llegando al mercado, porque ustedes saben que hay buena parte del petróleo ruso que no está ingresando a Europa, y Europa tratando de escapar del petróleo ruso a futuro. Entonces, es un contexto de una oferta que sigue de alguna manera amenazada, con una demanda bastante alta. ¿Qué es lo que vemos como luces en el horizonte? Bueno, los confinamientos en China que bajan la demanda, una recesión en Estados Unidos que también baja la demanda y que podría suponer una baja de precios, pero totalmente coyuntural. La verdad que incluso si bajara el petróleo, que a mí los otros factores que están generando estas situaciones de tensión social, que son las que hoy escribimos, sí, estallidos en algunos casos, como el que mencionamos en Sri Lanka, siguen estando, siguen sin desaparecer. No llegamos ni siquiera a tocar temas como el cambio climático, las sequías que se multiplican y otros factores que afectan la producción de alimentos, porque estamos hasta mañana. Pero por lo menos hicimos un recorrido general por una situación que está planteándose en todo el mundo, que está planteada en todo el mundo, que no va a desaparecer fácilmente y que nos tiene a nosotros también en Uruguay expectantes por los precios de la energía, como siempre, pero también como protagonistas, porque somos productores de alimentos en un mundo que los demanda. Entonces, es un conjunto de temas que está bueno poder abordar cada tanto para ver cómo sigue, ¿no? Porque en definitiva llegaron todos estos factores que mencionamos, llegaron para quedarse, agravados por esta guerra que estalló a comienzos de este año.
Clarísimo, Mauricio, gracias como siempre por el análisis. Nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo grande.
Que pases bien. Chao, chao.